GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Programa de cierre de semana de GPS Internacional, saludando a nuestra audiencia en diversos rincones del continente, siempre en Uruguay a través de M24, 97.9 FM, en Montevideo, 102.5 en Maldonado, a la audiencia en Bolivia a través de las radios públicas, en Argentina, en Del Plata, AM 1030, y en todo el planeta en español a través de mundo.sputniknews.com, esta producción de la agencia Sputnik, GPS Internacional, que hoy comienza hablando de Paraguay, porque se han dado diversas manifestaciones de sectores productivos de ese país por el aumento de los combustibles, paro de camioneros que incluso han provocado varios cortes de ruta, también movilizaciones del campesinado de ese país. ¿Cuánto impacta la suba de los combustibles? ¿Qué pasa con la situación energética de este país, donde además se ha concretado una disminución, una pérdida de casi un 70% en la zafra de los productores sojeros? Hablaremos de la situación social y económica del país con la periodista de ABC Color, Gabriela González Escalada. Iremos mucho más allá de las fronteras del continente para volver a poner atención en lo que pasa en Myanmar, en Birmania. Queremos saber cuál es la eficacia de las sanciones occidentales contra la junta militar birmana, cuál es la situación de la crisis social y económica de ese país y la mirada que ponen otros países de la región que son potencias, por ejemplo China. Clara Sánchez, investigadora argentina, especialista en esta zona del planeta, estará contándonos sobre esto. Y le ponemos tango al cierre cultural del bloque, le ponemos sonido rioplatense. Estaremos conociendo el trabajo del grupo Los Extranjeros, que se dedica a realizar y resignificar a la música popular desde el sur, haciéndolo desde Montevideo, con contenidos diversos, con música, cultura, con mirada más allá de las fronteras de América Latina, pero también poniendo especial atención en el cono sur. Así arranca GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de cerrar la semana con noticias. La Conferencia Episcopal Peruana, máximo organismo católico en el país, manifestó su preocupación por la ausencia de liderazgo en el gobierno tras 9 meses de gestión del presidente Pedro Castillo. Luego de 9 meses del inicio de la actual gestión y 4 gabinetes de ministros, la ausencia de liderazgo y de un horizonte sociopolítico y económico resultan muy preocupantes y exigen una inmediata solución, indicó la Conferencia Episcopal en un comunicado. Asimismo, la institución, en un país de mayoría católica, exhortó al mandatario a abandonar intereses subalternos en el ejercicio de la presidencia. Nuestra Constitución Política, en su artículo 110, expresa que el presidente de la República personifica a la nación, nos representa a todos por igual, no a un grupo, no a intereses subalternos y menos a cuotas políticos partidarias que solo resquebrajan nuestra débil institucionalidad. Su misión es trabajar por el bienestar general del pueblo peruano, indicó el organismo. Será a partir del año 2025 que la moneda digital del Banco de México comience a operar, según informó la gobernadora del organismo, Victoria Rodríguez Ceja. Fue durante su comparecencia ante el Senado que la gobernadora del Banfico dio a conocer la fecha aproximada para la moneda digital empiece a operar. De acuerdo con Rodríguez Ceja, la moneda digital del Banco Central buscará generar inclusión financiera. Estimamos que este proceso nos tomará alrededor de 3 años para su operación definitiva. Está dirigida a gente bancarizada y no bancarizada, a ampliar posibilidades de pago que sean rápidas, seguras y eficientes, explicó ante miembros de la Cámara Alta de México. La gobernadora de Banfico señaló que la moneda se usará como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor y recordó que no sustituirá a los billetes y monedas que actualmente circulan en México. Uno de los grandes retos que tenemos en el país es la inclusión financiera y consideramos que junto a otros proyectos de Banfico, como CoDi, la moneda digital será un elemento importante para seguir abarcando a una población mayor que hoy no tiene acceso a algunos de estos esquemas. Al menos 76 embarcaciones de 18 países siguen atrapadas en 7 puertos ucranianos, declaró el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa de Rusia. 76 barcos extranjeros de 18 estados siguen siendo bloqueados en 7 puertos ucranianos, dijo el jerarca. Precisó que estas embarcaciones resultaron atrapadas por las amenazas de bombardeo y alto peligro de minas en las aguas interiores y el mar territorial. También afirmó que los nacionalistas ucranianos continúan reteniendo como rehenes a 6.134 ciudadanos extranjeros de 10 estados. Además, en las últimas 24 horas, varios organismos rusos han recibido 315 solicitudes de ayuda de personas, incluidos los extranjeros, que de momento no pueden abandonar Ucrania. El pasado 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, suspendió a Rusia como observador permanente del organismo, con 25 votos a favor, ninguno en contra, 8 abstenciones y una ausencia. Con 25 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones y un ausente, el Consejo Permanente de la OEA aprueba la resolución. Suspensión del Estado de la Federación de Rusia como observador permanente ante la Organización de los Estados Americanos, consiguió este organismo en Twitter. Y la Organización de Naciones Unidas, ONU, debería ser modificada porque posibilita el dominio de Washington sobre el mundo. Esto lo dijo a la agencia Sputnik el político boliviano y exministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, Alberto Echazú. Realmente hay que modificar la ONU y el Consejo de Seguridad. Lo único que hacen es posibilitar el dominio norteamericano y sus agresiones al mundo, afirmó Echazú. La Asamblea General de ONU aprobó el pasado 7 de abril la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la organización con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Estados Unidos y sus aliados impulsaron la medida en relación con las supuestas atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha, que Rusia califica de montaje y provocación. Por su parte, Echazú consideró que la resolución de la ONU en el mundo del revés, ya que los que fueron los agresores mundiales durante más de un siglo y medio, se presentan como los defensores de los derechos humanos. No se dice nada cuando están agrediendo países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Siria y Afganistán. Lo que está ocurriendo en Palestina, lo que pasa en Colombia, que es un aliado de la OTAN, y es un gobierno realmente genocida. Tienen su haber cientos de masacres. Todos los días escuchamos la muerte de líderes campesinos. De esto no se dice nada y tampoco se sanciona a Colombia en absoluto. Nos parece inadmisible la suspensión de Rusia de la ONU, expresó el jerarca boliviano. Momento en este bloque de hablar de Paraguay. Los campesinos paraguayos van a analizar este 19 de abril, ¿sí?, realizan manifestaciones por la suba de los combustibles. Esto lo ha dicho a la agencia Sputnik Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora General Intersectorial. La intención tiene que ver con protestar por lo que es la suba de los combustibles. También lo han hecho los camioneros, que han realizado manifestaciones en todo el país. La Policía Nacional se declaró el 17 de abril en estado de alerta ante las movilizaciones de transportistas e informó que va a disponer del 100% de su personal para realizar operativos de seguridad. Vamos a analizar qué está pasando, qué impactos provoca la suba de los combustibles en Paraguay. Allí está la periodista de ABC Color, Gabriela González Escalada. Gabriela, ¿cómo analizas el impacto de esta suba de combustibles y qué efectos puede tener en el aumento de los servicios de fletes? ¿Qué está pasando, además, que se han dado toda esta serie de protestas?
Un gusto saludarte, Fabián, desde Asunción, Paraguay, para contar referente a las novedades que se dieron con relación al impacto del combustible. Recordemos que este conflicto internacional hizo que los precios internacionales fluctúen y en las últimas semanas se habían registrado un aumento de los precios. Y cabe recordar de que como medida para contener estos precios para el consumidor final se había decidido subsidiar los productos que ofrece la petrolera estatal. Esto habría alterado lo que es el mercado. El sector privado tenía precios mucho mayores y había una mayor demanda a los emblemas de las estaciones de servicio de la petrolera estatal, y bueno, finalmente se derogó esto de subsidiar estos productos, y muy cuestionado sobre todo esta decisión, debido a que no fueron muy claras cuáles fueron, serían los parámetros, claros los parámetros, y bueno, se derogó esto, pero continúa este conflicto. Mencionabas el conflicto de los camioneros, es una cuestión más bien privada, teniendo en cuenta de que es lo que estaban pidiendo es una intervención del Estado para definir el valor del servicio de flete, porque ellos dicen, el sector de los camioneros, dicen de que ellos tienen que absorber los aumentos, el impacto del precio del combustible, y no así las empresas o los empresarios que le contratan sus servicios. Y entonces, lo que se está haciendo es una intervención del Estado para definir una tarifa de un servicio que es, en este caso, es del flete. Pero en medio de esta exigencia que estaban haciendo los camioneros, habían realizado una serie de bloqueos de rutas, lo cual es inconstitucional porque la Carta Magna garantiza la libre circulación. Meses atrás tuvimos unas manifestaciones similares, los cuales han tenido un impacto muy fuerte en toda la cadena de suministros, producción de leche que se echaba a perder, huevos, granos. Es por eso que hay mucha resistencia ahora de parte de los gremios, mucho rechazo de los gremios de parte de estas movilizaciones, y que bueno, hay un derecho a la manifestación, pero no el de afectar la libre circulación. Entonces esta situación está conmocionando a todo el país, sobre todo que hay situaciones de emergencia que es vital la circulación. De repente hubo casos de ambulancias que no podían circular, casos de personas que fallecieron debido a estas colas que los camioneros no dejaban pasar. Ahora ellos estaban diciendo que van a garantizar el paso de ambulancias, pero no tienen ellos el porqué de decir quién puede pasar y quién no. Entonces, toda esta situación se está planteando y tiene como origen el aumento del combustible, que ahora se estabilizó un poco más, se estabilizaron los precios internacionales y ahora se logró destrabar lo que sería esta cuestión de los precios de combustible, y la insistencia es con relación a los camioneros, que, disculpa, un pequeño paréntesis que es muy importante porque se está manifestando ahora en medio de estas movilizaciones que ellos estuvieron realizando en semanas antes. Ellos supuestamente habían pedido dinero para no bloquear las rutas, y fueron arrestados los líderes de los camioneros, y ellos ahora están exigiendo que se muestren estas pruebas. Y los investigadores dicen de que no están obligados a mostrar estas pruebas, sino que sería como parte del proceso. Entonces estas movilizaciones se están realizando ahora como para liberar a sus líderes, o que se muestren estas evidencias que tienen en su contra. Los investigadores dicen que son contundentes porque fue una entrega vigilada, se grabó, también los billetes que se entregaron estaban con orden judicial. Sin embargo, no se están exhibiendo estas pruebas a las partes interesadas, ni tampoco a la prensa. Entonces, estas movilizaciones se están intensificando, mañana se anuncian más bloqueos de rutas, hoy se realizaron bloqueos de rutas, incluso actos vandálicos contra vehículos que estaban en circulación en las zonas, se estaban realizando estos piquetes, y bueno, es la situación que se está reportando actualmente en el país, en diferentes puntos del interior, y ojalá que se pueda resolver pronto.
Gabriela, ¿qué pasa con la situación en general a nivel económica del país? Se ha anunciado, bueno, se ha dicho que hay un cierre con un 70% de pérdida en la zafra de los productores ojeros, productores de soja. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto puede impactar en la situación económica global del Paraguay?
Es un número bastante alarmante, sobre todo teniendo en cuenta de que la economía del Paraguay se basa en la agroganadería. Entonces, al realizar inversiones muy grandes, luego de venir de años que no fueron tan buenos para la agricultura, entonces esperaba de que haya que ocurra este efecto rebote. Sin embargo, fue la peor siembra que se perdón, cosecha que se ha tenido en los últimos 25 años, y esto se debió a la sequía. Entonces, hubo un rendimiento de 979 kilos por hectárea, cuando se esperaba de que sea 2.000 o 2.000 kilos por hectárea. El mejor año que tuvimos en Paraguay fue en 2016, que se había tenido un rendimiento de 3.000 kilos por hectárea. Entonces, teniendo en cuenta que la economía del país es muy importante el rendimiento porque significan ingresos de divisas, en este caso muchos productores no lograron ni siquiera cubrir sus costos. Tampoco lograron ellos exportar porque perdieron toda la producción, entonces ellos se ven sancionados por incumplimiento de contrato. Entonces tienen un año malo con la zafra, tienen que pagar multas y encima estamos en medio de este contexto económico que estamos tratando de reactivar la economía luego de la pandemia. Y se viene un año bastante difícil, encima se suma el hecho de que es un año político y hay muchos pedidos al gobierno, sobre todo de aumentos salariales de parte de los funcionarios públicos, y estamos con un déficit fiscal altísimo debido a que se habían contraído préstamos importantes para poder hacer frente a toda la crisis que implicaba la pandemia. Entonces, en este momento es cuando nosotros necesitamos más aún ajustar los cinturones, que ingresen divisas. Sin embargo, tuvimos un mal año en la agricultura. También recordemos que la exportación de carne también se vio afectada, teniendo en cuenta de que Rusia es nuestro segundo mercado más importante y la carne ahora se tuvo que colocar en otros países, pero todavía estamos un poco tambaleando y se ve un año bastante difícil, y sumado a que va a ser un año de proselitismo político, un año netamente electoral, y bueno, lamentablemente nuestros políticos dejan mucho que desear, no son precisamente que actúen más con una coherencia de lo que de nuestra realidad económica, sino que más bien responden a favores políticos.
Gabriela, justamente queremos hablar de un tema que ha seguido muy de cerca especialmente, que es la promulgación de la ley de tragamonedas, que ratifica la prohibición de las máquinas en sitios que no sean exclusivos para juegos de azar. Recordemos que Paraguay era el único país de la región que legalizaba esta práctica en sitios de libre concurrencia, exponiendo al vicio del juego a poblaciones vulnerables, sobre todo los niños. ¿Qué tan importante es la ratificación, entonces, la promulgación de esta ley?
Bueno, cabe recordar que esta promulgación es el resultado de publicaciones periodísticas, una investigación que había realizado desde el diario BC Color. Habíamos detectado que la Comisión Nacional de Juegos de Azar, que es la reguladora de juegos de azar del país, emitió una resolución, un documento interno con el cual ellos estaban regularizando las máquinas tragamonedas que funcionan en sitios que no son exclusivos de juegos de azar. Entiéndase los bares, bodegas, despensas, que son sitios de libre concurrencia. Entonces estas máquinas están expuestas a que los niños, niñas y adolescentes jueguen con estas máquinas y se expongan a desarrollar la adicción a las apuestas, que es una patología conocida como ludopatía. Lo que llamaba la atención, y hablé con expertos internacionales, es que Paraguay era el primer país de la región que el propio Estado estaba reconociendo que estas máquinas estén operando de forma legal en sitios que no son exclusivos de juego de azar, expuestos a que, bueno, uno hace una compra en la despensa y con el vuelto de las moneditas tire en la máquina tragamonedas, y es una forma de desarrollar la patología de la adicción a las apuestas. Va en contra de lo que es la tendencia internacional. Sin embargo, acá se estaba haciendo en contra de la normativa vigente. Hay leyes vigentes que establecen que está prohibido esto, sin embargo, la reguladora estaba legalizando, pisoteando todas las leyes vigentes. Fue de esta manera que, a partir de las publicaciones periodísticas, desde el Congreso surgió un proyecto de ley que apuntaba a anular esta decisión de Conexar, y fue sancionada a fines del mes pasado, luego de meses de discusión, de idas y vueltas, porque es una investigación que iniciamos en junio, y hoy salió la promulgación de esta ley de tragamonedas que ratifica lo que ya está en las leyes vigentes Y bueno, queda ver qué hace ahora con Nexar y si es que realmente se van a destruir, porque así dice esta ley, destruir todas las tragamonedas, y es lo que ya estaba diciendo, la ley vigente ahora se ratifica, y se aplica una sanción de multa de un salario mínimo por cada máquina tragamonedas que esté funcionando en estos locales que son prohibidos. Es muy importante esta promulgación debido a que está dando la razón a las denuncias periodísticas que estuvimos realizando y ojalá se cumpla porque es un peligro para todos los niños, niñas y adolescentes y bueno, toda la gente que esté de repente vulnerable para desarrollar esta patología para que no esté tan expuesta. Si bien hay todavía muchísimo por hacer acá en Paraguay con relación a la atención y la regulación a los juegos de azar porque están los casinos, hay muchos casinos, muchas salas de juegos. Pero es un avance muy importante lo que se dio el día de hoy.
¿Cómo ves la situación social en general? Aquí, por ejemplo, en el sur, en Argentina, en Uruguay, se está hablando mucho del tema de los precios, producto de la inflación, un aumento fuerte de los precios, que eso produce obviamente impactos en el consumo. ¿Cómo es la situación en el Paraguay en ese sentido?
Y también nosotros tuvimos una inflación importante, la primera vez que vamos a cerrar, primera vez en muchos años, disculpa, no recuerdo en cuántos, pero sí que son en varios años que nosotros estamos cerrando, que estaríamos cerrando una inflación con dos dígitos. Veníamos de una economía bastante estable, sin embargo, debido a la pandemia y también la crisis internacional, sobre todo el combustible, porque genera un efecto dominó en toda la economía del país, así como en toda la región, se ve eso en los precios, cada vez tenemos un menor poder adquisitivo. Ahora, al finalizar el primer semestre, en junio, se tiene que reunir la comisión para analizar un ajuste del salario mínimo. Sin embargo, hay mucha discusión en torno a esto porque implica que los empresarios, ahora que tienen menos ventas, que tienen que estar sobrellevando toda esta crisis económica, al tener que pagar más a su funcionario con el menos dinero que tiene disponible, podría aumentar la informalidad. Y acá la informalidad es muy alta, fue uno de los aspectos justamente que durante la pandemia obligó a muchas o derivó a muchas micro, pequeñas y medianas empresas a quebrar, no pudieron aguantar, no tenían forma de ser asistidas por el Estado porque para el Estado no existían. Y esa es la discusión que se está dando en estos momentos en cuáles serían las estrategias para poder hacer frente y sumado a un contexto de que estamos en Paraguay peor económicamente que cuando inició la pandemia, porque no teníamos tanta deuda. Ahora tenemos menor recaudación y muchas deudas, entonces es bastante complicado el año que vamos a tener ahora sumado a este contexto de inflación que cada vez hay menos dinero.
Y el otro tema es obviamente la crisis energética que está impactando en todos los países de la región y especialmente Paraguay porque tiene allí la situación de la represa de Itaipú, que históricamente ha sido un tema importante para Paraguay. ¿Cómo analizas la situación en Itaipú y cómo crees que se puede mejorar las condiciones para Paraguay, la negociación del tratado que se prevé para el 2023?
Bueno, ese es un tema que está en el debate político, sobre todo en lo social. Hay varios grupos que están creando, o sea, participando en una campaña de concienciación de la importancia que es para nosotros, lo importante que es para nosotros Itaipú, que nosotros necesitamos que tengamos unos buenos negociadores en este 2023, que es la primera vez que podemos negociar las condiciones del tratado en 50 años. Nosotros necesitamos un precio justo por la energía eléctrica que nosotros estamos exportando a Brasil, también la posibilidad, porque nosotros vendemos a un precio inferior del mercado internacional y solamente le vendemos a Brasil. Entonces, tener la posibilidad de que podamos nosotros vender a un precio de mercado internacional y no a un precio que le favorezca al Brasil y también que tengamos la posibilidad de vender a otros países y no solamente a Brasil. Y además que ellos llevan todo nuestro excedente, usamos una ínfima parte del 7% de lo que es la producción del Itaipú. Entonces, que podamos nosotros disponer de esta energía eléctrica que nos corresponde, porque el Itaipú es binacional, es 50 y 50 lo que corresponde a la producción a cada país. Sin embargo, nosotros no tenemos esta libre disponibilidad de esta energía. ni tampoco recibimos un justo pago por esta energía que está adquiriendo Brasil. Entonces, esa es una preocupación que se da actualmente en la sociedad. Y sumado que estamos en un año político y que nuestros políticos dejan mucho que desear, lamentablemente, tememos de que nuestros políticos, por dinero, por coimas, ellos estén favoreciendo una vez más a los brasileros y no sean patriotas y peleen por un precio justo que nos corresponde. Es lo que necesitamos en este momento. Se está siguiendo muy de cerca, sobre todo desde ABC Color. Tenemos profesionales de altísima calidad, con bastante conocimiento, que están publicando constantemente. Es una de las banderas del diario ABC Color desde que se construyó Itaipú, de que nosotros necesitamos un precio justo y todo lo que conlleva esta situación que seguimos muy de cerca y es muy preocupante. Y sobre todo esto que te decía recientemente de que estamos con una crisis económica y necesitamos de que se cumplan las condiciones. Nosotros no estamos pidiendo que nos hagan un favor, ni tampoco que nos regalen, ni es lo que corresponde. Porque nosotros somos dueños del 50% de la represa, que es la que tiene mayor producción en el mundo y corresponde. Entonces, ojalá que se dé. Estamos siguiendo muy de cerca esto y es una oportunidad única que se está planteando ahora con la renegociación del Tratado de Itaipú, que va a ser en el 2023.
Gabriela González, desde Paraguay, gracias por estar en GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián, y a las órdenes, como siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones relacionadas con Birmania. Esto lo ha anunciado el Departamento de Tesoro. Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos designó a 5 personas y 5 entidades conectadas con el régimen militar de Birmania de conformidad con la orden ejecutiva 14014. Dice un comunicado, el Tesoro designó a 5 personas y 5 entidades, miembros de la 66 División de Infantería Ligera están incluidos y han sido acusados de llevar a cabo la masacre de Nochebuena en 2021, donde civiles en 2 municipios fueron capturados, torturados y asesinados, incluidos algunos a quienes, según informes, miembros del ejército han quemado vivos. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con la investigadora especialista en esta zona del mundo, Clara Sánchez. Clara, como siempre, gracias por traernos tu conocimiento, tu mirada sobre esta región del planeta. ¿Cómo analizas la eficacia de las sanciones occidentales contra la junta militar birmana y de qué se tratan?
Muchas gracias, Fabián, por la invitación primero y un placer estar siempre en tu programa hablando de Birmania. Bueno, nada, es interesante las sanciones impuestas por el gobierno de Biden, que aparte directamente sancionan a parte de un batallón, o sea, es bastante insólito, y a miembros del Ministerio de Defensa, y como vos bien lo dijiste en la introducción, o sea, tiene que ver con justamente las personas asesinadas por la Junta, que también tiene la rareza de que el gobierno de Myanmar dice que solo han muerto 1.600 personas desde que empezó el golpe militar el 1 de febrero, de hace ya más de un año, porque no cuentan todas las muertes producidas por los choques que se dan en las distintas aldeas desde que se previo y que se intensificó luego después del golpe militar. Entonces, ya la cuenta que hace el gobierno de Birmania sobre la cantidad de gente que murió desde el golpe hasta ahora es una cuenta bastante surrealista, muy a su favor, solo 1.600 personas. Por otro lado, tanto el gobierno de Estados Unidos como organismos, tanto dentro de la ONU como por fuera de la ONU, vinculados a los derechos humanos, lo que dicen es que lo que está ocurriendo en Birmania es un genocidio y una limpieza étnica. Que esto lo podemos dividir en 2 etapas también, porque se venía hablando de la limpieza étnica en Birmania vinculada a los rohingyas, que como venimos charlando en los distintos encuentros, son dentro de la población birmana, los rohingyas son una etnia que tiene la característica, además de ser musulmanes, y que se encuentran en el noroeste del país, que fueron perseguidos previo a el golpe militar. A esta población rohingya que estaba ya en riesgo previo al golpe, como digo, se le suma a todo el gobierno, a toda la población opositora a la junta militar. Entonces, por eso es que el gobierno de Estados Unidos y las entidades vinculadas a los derechos humanos están hablando de un genocidio en Birmania, que en el caso particular de los rohingyas se suma a que, por ejemplo, la India hace menos de hace un par de días ha decidido sacarle el estatus a los refugiados que tenían y deportarlos nuevamente a Birmania, porque creen que hay una avalancha de rohingyas llegando, que huyen desde Birmania vía Bangladesh y entran en el noreste de la India. Entonces la India esto lo considera ahora un problema, entonces los está devolviendo a el horror, la masacre, o sea, es terrible. De hecho, ayer en Bangladesh, en un campamento también murieron una cantidad de rohingyas que no sé, en circunstancias bastante, bastante particulares y que no quedan claras. O sea, que no solo el problema ocurre dentro de Birmania con las poblaciones birmanas, sino que ahora también ocurre en los lugares en donde deciden refugiarse estas personas, ¿no? En cuanto a lo que está pasando adentro del país, hay unas novedades muy interesantes, más allá de esto que lamentablemente uno tiene que contar, que obviamente es que la ayuda humanitaria solo está llegando, en la actualidad se registró, el registro es que el 5% de la ayuda humanitaria es la que está llegando directamente a Birmania. ¿Por qué? Porque a los organismos que quieren entrar en el país para realizar tareas de ayuda humanitaria se les está haciendo imposible acceder a Birmania, porque la junta militar ha blindado el país de tal manera que es muy difícil el acceso a Birmania. Entonces es muy difícil desplegar una ayuda real en Birmania. Hay un pico de diarrea producida por la deshidratación, producida por la baja alimentación que está cubriendo. La idea de los organismos de Naciones Unidas era dar ayuda a 1 millón de personas y solo han podido cubrir la ayuda a 100.000, o sea, un 10%. El 5% de la plata facturada en ayuda humanitaria se ha podido vertir en Birmania. Los programas como solo quedaban los programas de todos los programas de desarrollo fueron sacados del país para poder presionar a esta junta militar a que lleve al país de vuelta a una cuestión democrática, y solo quedaban las de ayuda humanitaria extrema para justamente revertir el tema de la pobreza estructural del país. O sea, es terrible la situación humanitaria, porque además la información que tenemos es muy a cuentagotas. Hace pocos días también estuvo, el mes pasado, el enviado de la ASEAN, el enviado especial, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Camboya, si no me equivoco, y tenía previsto reunirse con la líder opositora que está presa, que era obviamente la que gobernaba previo a la al golpe de la junta militar, Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, y el general Hlian, que es quien gobierna hoy en Birmania, prohibió esa posibilidad de contacto, con lo cual no se sabe muy bien en qué situación está ella, porque está sometida a juicio. Entonces, la excusa fue esa. También pidió reunirse este representante de la ASEAN para ver qué está pasando dentro de Birmania con la esposa de también otro líder importante político, y la señora acusó de que estaba enferma y que no se podía reunir. Entonces lo que inferimos es que hubo presiones de la junta para que la señora declinara la invitación, porque justamente la situación de los diferentes líderes políticos que están metidos en el medio de la selva a esta altura, enfrentándose a las distintas facciones del ejército, es bastante endeble, y no sabemos cuántos han sobrevivido, resistido a esto que está pasando en Birmania. Otro dato muy interesante que sucedió también hace pocos días es que el gobierno prohibió que la gente tenga moneda extranjera en su haber. Todas las cuentas de monedas extranjeras tienen que estar cerradas y se tiene que nacionalizar, pasar a moneda nacional los bienes que se tengan en otra moneda. O sea, el chut, que es la moneda nacional, es la única que puede existir en Birmania. O sea, cualquier dólar, lo que sea, el que no lo convierta a chut va a ser sancionado severamente. Debemos recordar que hay muchos birmanos en el exterior que envían dinero a sus familiares y que gracias a ese dinero muchas familias subsisten hoy en Birmania, ¿no? Entonces, esta posibilidad ahora se ve prácticamente cortada para esa población y no saben qué va a pasar. Obviamente se hace muy difícil la exportación y la importación de bienes para las pocas empresas que hay que se dedican a comerciar con el extranjero o alguna inversión, como por ejemplo las que tenía Japón, las que tiene China y demás. Yo supongo igual que las cuestiones en China, los vínculos que tiene con China van a seguir y tener las empresas chinas no van a tener ningún inconveniente en el sentido de que como están haciendo aportes importantes en el marco de una franja, una ruta, les van a permitir otro tipo de convenios en cuanto a la moneda y demás, porque es la forma que tiene también el régimen militar de subsistir. Pero esta es la situación en sí de cómo está planteado el panorama, o sea, más violencia, más hambre, más desnutrición, más enfermedades que son producidas por la pobreza, como la diarrea, el cólera y todo lo que eso implica. Obviamente COVID en el medio, que no vamos a saber nunca el número exacto de la cantidad de gente que se murió por él. Y las luchas interétnicas e interreligiosas, o sea, la profundización de eso. Eso es lo que está sucediendo en Birmania.
Claro, ¿y cómo reacciona ante esto la comunidad internacional? Ahí hay un papel importante que es el de China en los intentos de pacificar el conflicto. Ha tenido resultado y también desde el punto de vista humanitario, ¿no? ¿Qué papel juega la comunidad internacional?
A ver, Michelle Bachelet, que es la que tiene el cargo de dentro de Naciones Unidas en relación a los derechos humanos, ha expresado infinidad de veces ya su preocupación a los organismos de Naciones Unidas. Les es muy difícil entrar, lo que yo decía antes, o sea, hasta ahora el que ha entrado a Birmania a intentar tener un contacto y ver un poco lo que está pasando es la ASEAN. A través del representante, al segundo representante que nombró, porque el primero no pudo entrar y este sí. Pero es muy difícil la situación, o sea, China tiene una política de no injerencia, no se mete en los asuntos internos de los países, en terceros países, porque ellos creen en la no injerencia. Sí continúan con sus vínculos comerciales, porque China tiene una política de Estado, que en este caso es una franja y una ruta que tiene que ver con el desarrollo de, en este caso, el puerto estratégico que tiene Myanmar, y entonces sigue con ese proyecto. Le importa poco si es Aung San Suu Kyi quien gobierna o es el general Liang quien gobierna, y si mueren más o menos rohingyas o más o menos birmanos por un conflicto, mientras su proyecto no se vea perjudicado. O sea, no va a ir a ningún foro internacional China a protestar por la junta militar que existe hoy en Birmania o por pedir por la paz o por la liberación de Aung San Suu Kyi, porque su política internacional es a través de la no injerencia. China siempre es así y va a continuar con esa política en relación a Birmania, porque lo ha hecho en relación a todos los estados, digamos. Lo que sí se va a asegurar de que sus inversiones puedan seguir realizándose y estén seguras, digamos. O sea, es un pacto que tiene con el gobierno y eso va a continuar.
Mencionabas la grave crisis humanitaria. ¿Qué pasa ahí con las enfermedades y especialmente con la pandemia, ¿no? Con el COVID-19.
Ahora la preocupación más grande es, ya te digo, que esto no devenga la situación actual de hambre, porque es lo que pasa. O sea, aparte, imaginémonos que es un ambiente de jungla, de selva, húmedo. Myanmar es un país ya de por sí con una geografía difícil de manejar. Entonces esto ya trae enfermedades propias del ambiente. Entonces, que haya un pico de diarrea, que esto puede derivar en un cólera, es preocupante. Y esto es producto del hambre. O sea, ya el COVID dejó de importar, digamos, porque es menor este tipo de virus a el tema de que si se da un pico de cólera. Ese es el miedo, ¿no? En este momento.
Gracias por tu análisis para GPS.
No, gracias a ustedes, por favor. Un placer.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El olvido, la siesta y el zumbido, quemante de la miel, y era en vano buscar otro destino. Miró la ciel el camino detrás del terraplén, el sudor brillándole en la cara.
Recientemente se presentó en la cantina de Club Urreta en Montevideo el grupo Los Extranjeros. Se dedica a realizar y resignificar la música popular desde el sur, hecha en Montevideo. Vamos a conocer más sobre este grupo, sobre lo que ha hecho y sobre todo lo que proyecta hacer llevando el tango a lo popular. Vamos a conocer más sobre lo que es y las perspectivas a futuro. Estamos recibiendo al músico Bruno Tortarolo en contacto con nosotros. Bruno, bienvenido. Contanos en qué consiste el proyecto Los Extranjeros y de qué manera vienen realizando sus espectáculos aquí en el Uruguay.
Bien, muchas gracias por invitarnos. Básicamente, con esa impronta es que construimos nuestra música y lo que tratamos de compartir cuando trabajamos juntos en eso. Respecto a cómo es quizá presentarse, capaz que, no sé, habría que... Actualmente somos un trío con trabajo, guitarra y voz, a veces dos guitarras, bandoneón, mandolina, serrucho musical, hay una instrumentalización bastante variada, que nos ayuda a nosotros a lograr como manifestar ciertas cuestiones estéticas que a nosotros nos parecen como que tienen que ver con el tipo de música que queremos hacer. Pero bueno, no sé bien hacia dónde llevar tu pregunta.
Disculpa. No, bien, no, te pregunto desde el punto de vista compositivo, ¿no? Desde la elaboración de la música. ¿Cuáles son las ideas más significativas? ¿Cuál es la fuente de inspiración? ¿Por dónde va ese estilo?
En ese sentido creo que hay ciertas máximas que no sé si son tanto por una cuestión como, no sé, de molde, pero sí es hacia donde solemos tender. Y es como a tener como el ojo siempre presente sobre como la coyuntura que habitamos, sea a nivel social, cultural, político, son esas cosas las que terminan permeando nuestra música, capaz como de forma más fuerte o de las que nos gusta tratar de hablar en lo que hacemos. Y eso es lo que termina asignando la mayoría de las cosas que hacemos, por lo menos a nivel lírico seguro, y bueno, después a nivel musical. Tratamos de acompañarlo de alguna forma, quizá consecuente, sea como eso se interprete, bueno, pero en fin, por ahí sería, yo creo que
claro.
Esa es como la cosa, como la máxima, digamos.
Pero eso que vos me decís de un poco de contexto en el mundo en el que los rodea, ¿tiene que ver con las letras, con lo que dicen los tangos, o por dónde va?
Bien, con respecto a eso, quizá lo del tango es algo no tan preciso. Nosotros no hacemos particularmente tango, sí nos paramos mucho sobre ciertas figuras, formas de raíz folclórica como referencia, pero conforme pasa el tiempo, cada vez el criterio es más experimental y menos asociado al tango, o sea, folclore o a cualquier estilo más bien tradicional, por una cuestión de que en realidad creemos que hay gente que sí se dedica a eso con una perspectiva y un compromiso distinto y nosotros no queremos como subirnos capaz a ese vagón, porque capaz que nos sentimos un poco intrusos de decir que, no sé, hacemos folclore o hacemos tango en realidad. Como que no va por ahí nuestra perspectiva. Sí creo, con respecto a tu pregunta, que sí se filtra principalmente en las letras todo lo que responde como, no sé, a las experiencias de ser parte de una realidad política dolorosa o a las cosas que nos llaman la atención y de las que nos gusta hablar. En términos, o sea, tratando de evitar ser reiterativo a nivel como social, cultural, cosas que son de nuestro entorno, sobre las que nos gusta manifestarnos. O sea, creo que son esas. O sea, no necesariamente. Creo que en realidad la gran mayoría de nuestras canciones terminan como hablando de ese tipo de cosas y no necesariamente se manejan no sé, en un abstracto muy solipsista, que a veces es como un estilo, o sea, es cierto canon estético a nivel lírico, hablar de lo propio únicamente y no de lo más como compartido, no sé.
¿Qué instrumentación utilizan hoy? ¿Piensan a agregar más instrumentación? ¿Cómo se arma esa banda?
Bien, bueno, la banda consiste de, somos tres personas, está Marco Tortarolo, que toca guitarra y canta, y después está Daniela, que es contrabajista y también hace coros, y después yo, que me dedico a hacer de todo, un poco en realidad, toco un poco de bandoneón, poco de mandolina, otro poco de guitarra, a veces el serrucho musical, dependiendo qué amerite la canción, y también algunos coros, y espero que no sume más instrumentación, porque claramente como viene la mano, me va a tocar a mí y yo ya no tengo energía. Pero es una instrumentación muy variada, tratamos de justamente jugar con eso de formas capaz poco tradicionales, porque nos divierte también, o sea, nos da como cierta libertad. Y es divertido poder jugar con todo eso, tener todas esas herramientas para tratar de hacer cosas interesantes.
Bruno, ¿cómo es hacer música popular desde el sur en este momento tan desafiante para la música popular latinoamericana? ¿Cómo ves el momento de la música popular uruguaya?
Bien, no sé, para nosotros siempre fue desafiante, así que no sabría decirte, o por lo menos hablando por mí. No quiero hablar por los otros compañeros de la banda, pero siempre fue desafiante responder de manera capaz, ocupar un espacio que realmente no permite mucho margen para cosas que tengan que ver con lo de acá, en términos, no sé, como de algo autóctono, por decirlo de algún modo. Ay, creo que los que hacemos cosas que tienen que ver con el acá, de algún modo, terminamos sin necesidad de victimizarse ni mucho menos, pero terminamos relegados a cierto espacio que es más bien de nicho. Creo que ese desafío siempre estuvo presente, háblese de, no sé, cuestiones de imperialismo cultural o lo que fuere. Siempre es un lugar bastante marginal, un lugar que exige un montón de compromiso porque la recompensa, o si se quiere, es muy escueta, digamos. Pero sí creo que todos los que terminamos como en este suerte de subsector de la cultura, digamos, o este espacio de la cultura en estas regiones, sí compartimos el hecho de que hay como convicciones fuertes sobre lo que estamos haciendo, y eso es un buen denominador común.
¿Qué proyectos tienen para lo que queda del año, Bruno?
Y bueno, en realidad nosotros ahora estamos terminando el proceso de grabación de un nuevo disco que esperamos poder publicar este año, que también eso responde como a ciertas como desarrollo estético y cierto viraje hacia como un lugar nuevo, capaz un poco más diferente de lo que veníamos haciendo antes. Y entonces estamos muy entusiasmados por eso y empezamos a tocar también miércoles que tocamos acá en la cantina de Lurreta. Fue el primer toque del año para nosotros, así que también estamos esperando poder volver a tocar más lo que queda del año, poder presentar el disco y compartir estas nuevas canciones que venimos haciendo.
O sea que se vienen nuevos toques.
Sí, con absoluta certeza no te podría decir cuándo ni dónde, pero esperamos que sí.
¿Hay material online para encontrarlos, para que la gente pueda escuchar? ¿Dónde los pueden encontrar?
Sí, nosotros estamos. Toda la discografía de Los Extranjeros está en YouTube. Si buscan por Los Extranjeros UI, capaz que es un nombre muy poco googleable. Así, y si no, también en Bandcamp, Los Extranjeros UI, está también ahí toda la discografía.
Perfecto, ahí lo pueden encontrar sin duda. Bueno, y también lo va a estar sonando mientras estamos conversando. Bruno, bueno, arriba con estos proyectos y a seguir sonando por ahí.
Buenísimo, bueno, Fabián, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, estamos a las órdenes.
Ya no quedan cielos, ni huellas, ni gatos. No quedan milongas. Que quedó de aquello pasa y mira.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las columnas anteriores nos hemos centrado en torno a los factores, tanto internos como externos, que inciden en los procesos de toma de decisión de los gobiernos. Y en este marco, en lo correspondiente a los aspectos teóricos que hemos señalado, advertimos la preponderancia otorgada a los aspectos de identidad colectiva en relación a cómo estos influencian las acciones de los estados en el sistema de política internacional. Y al respecto señalamos la importancia dada por el autor Abdelal, quien propone un marco analítico para definir la identidad colectiva como variable para analizar los procesos de decisión en torno a la política exterior de los estados. En este marco, resulta de interés centrarnos en las características de la corriente constructivista de las relaciones internacionales, la cual ofrece un abordaje teórico flexible hacia el análisis de la acción política de los estados en el escenario global. En este sentido, mediante el destaque de las implicaciones sociales en la construcción del interés nacional, resulta clave hacer mención a la influencia de ello tanto en la política doméstica como en la configuración de la identidad nacional en el marco de las acciones de los estados. Y al respecto, cabe mencionar los postulados por el autor Bent, quien, oponiéndose al argumento neorrealista y neoliberal de que las identidades y los intereses de los estados estarían dadas de manera exógena, el autor advierte que las identidades y los intereses son endógenos a la acción interestatal. Y en este sentido, la corriente constructivista alega que mediante el proceso de interacción interestatal, los estados adquieren identidades que a su vez forman parte de su interés nacional. Y esto es que el interés nacional de los estados es consecuencia de un contexto social fruto de los procesos de interacción. El constructivismo no contradice la definición neorrealista de la estructura del sistema internacional en tanto que está determinado por unidades sin interacción en un sistema anárquico, en la que la configuración de poder se define por la distribución de las capacidades materiales de los estados. Según Wendt, la acción de un estado con respecto a otro está basada en el significado que éste tiene para aquel, el cual se desarrolla a partir de la identidad que los estados construyen mediante su participación en el sistema internacional. Y por consiguiente, el comportamiento de un estado en el sistema internacional refuerza las expectativas del resto de los estados con respecto a cierto tipo de comportamiento en el futuro, lo cual va definiendo su identidad del sistema. Más aún, esta corriente aporta otro signo de flexibilidad por sobre los postulados de las teorías neorrealista neoliberal, en tanto que la estructura de una institución de identidades e intereses de los estados en el sistema pueden ser cambiados mediante la socialización. Y como seguramente los actores, en este caso los estados, deben estar insatisfechos con formas de identidad preexistente, así como también debe haber una suficiente irregularidad y densidad de interacción entre los estados para que ocurra dicho cambio.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.